El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. Como hemos recordado en otras ocasiones, la primera de las academias que integra el Instituto de Chile fue fundada por don José Victorino Rastarria en 1885 y fue la Academia Chilena de la Lengua. En ese tiempo se llamaba solo Academia Chilena y fue instalada por inspiración de la Real Academia Española. La segunda academia que se estableció fue la de la historia en los años 30, en 1933, y cuando se fundó el Instituto de Chile en 1964, se agregaron las cuatro academias restantes: ciencias, ciencias sociales, morales y jurídicas, bellas artes y medicina. Este programa está dedicado, como lo hemos repetido varias veces, a conocer el pensamiento y la obra de las personas que integran las distintas academias del Instituto de Chile, como asimismo extender esta conversación a personas relevantes en el ámbito cultural de la nación. En el día de hoy tenemos el privilegio y el placer de saludar al profesor Leonardo Matzei de Gracia, que es académico de número de la Academia Chilena de la Historia, con quien vamos a conocer pasos de su carrera y de su formación. Bienvenido a nuestra conversación.
Muchas gracias, Fernando. En realidad es una distinción invitarme a tu programa. Y aquí estamos para responder a tus inquietudes.
Como siempre lo hacemos, como esta es una conversación destinada a conocer a la persona y saber por qué se desarrolla en este ámbito concreto del trabajo intelectual, empecemos por el principio. Vida escolar, vida familiar, ¿de dónde vino el estímulo para desarrollarse en el campo de la historia?
Ya, hay que retroceder a mucho tiempo pasado, ¿no? Pero mis primeras relaciones con la historia fueron a una edad muy temprana, de niño.
¿En el colegio?
De niño, claro, me gustaba la historia y lo tomaba también como juego. Yo viví en ese tiempo en la calle Los Talavera, en Ñuñoa, frente al Liceo Manuel de Sala, y allí con otro compañero jugábamos a la batalla de la Independencia de una manera muy inicial y muy errática también, porque confundíamos la Independencia con la Guerra del Pacífico, pero fue un estímulo que a la larga tendría alguna influencia en mi trayectoria posterior. Incluso me atreví a escribir algo. Y el personaje que elegí, todo espontáneo, sin ninguna rigurosidad documental, tendría más o menos 10 años, fue sobre Ambrosio Higgins. No sabría explicar por qué Ambrosio Higgins u otra persona. Pero la idea mía en ese tiempo era la idea del éxito y el fracaso. Y entonces, para mí, el extranjero, en este caso el irlandés, era sinónimo de éxito.
Claro.
Y el criollo era sinónimo de fracaso, de estancamiento. Bueno, la historia después, en cierta forma, se ha repetido, ¿no? Pero mi primer contacto con la historia vienen, o mis primeras adhesiones a la historia, gusto por la historia, vienen desde muy temprano.
¿Y el colegio? ¿Cómo fue el colegio para fomentar esto?
El colegio. Yo me eduqué en humanidades en dos colegios, en el Liceo Experimental Manuel de Sala y en el Liceo 7 de Hombres José Toribio Medina de Ñuñoa. Allí tuve la suerte de tener muy buenos profesores, que yo creo que ellos influyeron en mi opción por la historia. Por ejemplo, en el Manuel de Sala, recuerdo que fue también profesora guía, Olga Polete, la Olga Polete, sí. Era una persona que tenía su, su clara vinculación política y había ganado el premio Lenin de la Paz. Pero aparte de su opción política, era una excelente maestra.
Y se la, si la estamos recordando aquí es también porque sugería cosas para hacer, ¿no es cierto?
Sí, claro. Claro, ella llevó a la práctica esto del liceo experimental, ¿no?
Claro.
Nueva forma de medir el conocimiento, nueva forma de impartir el conocimiento. Fue, diría yo, utilizando una palabra que está algo de moda en el instituto, fue una innovadora en su campo de acción. Después, en ese mismo liceo, a Carlos Fredes. Carlos Fredes fue en el Liceo 7 de Hombres. También un profesor notable, extraordinario, que hacía la clase muy amena. Entonces, con la influencia de esos profesores, yo fui perdiendo la noción predominante acerca de la historia, que hacía muy aburrido a los alumnos del ramo. Y eso de la, del recuerdo o el análisis, que análisis es una palabra demasiado grande, quizás, la referencia a los grandes personajes, la historia como la historia de los grandes personajes, y de las batallas. Entonces, Carlos Fredes, como la Olga Polete y otros más, me hicieron ver que la historia no solamente era la historia política, sino que era también la historia económica, la historia social. Bueno, todo lo que comprende el pasado del hombre es susceptible de ser investigado y de ser incorporado a la investigación histórica. Pues en ese tiempo no hablemos de investigación, sí, hablemos de conocimiento, claro. De contacto con el conocimiento.
Casi estaban en el área de la escuela de los anales con esa postura,
sí,
como historia,
sí,
de las mentalidades.
Claro, claro. En ese tiempo...
Era ya conocido, no, probablemente no, Marc Bloch y, qué sé yo, Lucien Febvre y todos esos expertos de la...
Sí, eran conocidos, pero en esa época de los años 60, cuando ya ingreso a la universidad, es la época de la segunda etapa de los anales.
Ya.
En que el influjo mayor lo tiene Fernand Braudel.
Braudel, ¿no? Claro. Claro, claro.
Que viene a suceder a Lucien Febvre y a Marc Bloch.
Claro.
Y bueno, aquí en Chile hubo mucho cultivo, de mucha influencia de Fernand Braudel. Pero para hablar de cómo ha ido evolucionando la historiografía chilena, yo creo que hay que remontarse por lo menos al siglo XIX.
Sin duda. Pero antes de entrar en una evaluación del campo propiamente tal, unas notas biográficas a propósito de los estudios universitarios de Leonardo Mazzei. ¿Cómo fue el ingreso? ¿Cómo podemos tal vez resaltar la persona o el nombre de alguna profesor o profesora que haya sido importante en la universidad? ¿Qué ya. universidad fue? ¿Cuánto?
Bueno, en cuanto a datos biográficos, yo pertenezco a una familia de inmigrantes italianos.
Ya.
Mis abuelos paterno y materno provenían del mismo pueblo en Italia que el pueblo de Calvello, en la Basilicata. Y ellos llegaron a Iquique.
¿En qué año? ¿Los mi padres abuelo, llegaron o los abuelos?
Los abuelos. Los abuelos. Abuelo, claro. Mi abuelo materno, que es el que tengo más presente en este momento, llegó en el año 1904.
Perfecto.
Sí. Y bueno, él, después de estar 9 años aquí en Chile, en Iquique, volvió a Italia a buscar a su novia, que lo esperó durante 9 años. Así que hay algo de romanticismo también.
Ejemplar.
Claro. Entonces, esa relación con Italia se hizo muy profunda, aunque tuve la oportunidad de viajar a Italia varias veces, sí, solamente en los años 80. Pero ahí ya llegaríamos al asunto de la beca en lo académico. Entonces, mejor...
ingreso a la universidad. Concentrémonos en eso. ¿Cómo era? ¿Qué año fue? ¿Cómo uno escogía en ese momento ingresar a la...?
Ese momento, el año 1960 exactamente, para entrar a la universidad había que dar el bachillerato.
Exactamente, todavía existía el bachillerato.
Todavía existía el bachillerato, estaba en su última etapa. Y el bachillerato tenía especialidades, bachillerato en ciencia, bachillerato en humanidades. Yo elegí el bachillerato en humanidades.
Claro. Y se tomaba un idioma también. ¿Cuál?
Se tomaba el inglés.
Claro.
Se tomaba el inglés, se tomaba filosofía, se tomaba historia universal, historia de Chile. Eran seis la asignatura, sí. Afortunadamente yo saqué un alto puntaje y podía haber ingresado a estudiar leyes. Mi familia me decía que no ingresara a pedagogía, pero yo lo tenía decidido.
¿Cuántos hermanos eran ustedes?
Nosotros éramos tres hermanos. Yo soy el hermano menor, tengo dos hermanas mayores. Y opté por la historia. Y en el pedagógico encontré a grandes maestros, a grandes maestros en cada año, en cada asignatura. Por ejemplo, Genaro Godoy.
Genaro Godoy, claro, la historia de las historias de Polibio, de Megalópolis, que él tradujo. Yo también lo conocía.
Era un hombre que cantaba ópera en clase, era muy entretenido.
Sí, había estado él en la Universidad de Roma, precisamente. Sí, sí. Tenía una formación italiana, ¿no?
Sí, pero era muy estricto él.
De Genaro Godoy, ¿a quién más se podría recordar?
A Julio Heise.
Julio Heise.
Sí, Julio Heise, tuve relaciones bastante estrechas académicamente. Un hombre que sabía mucho, sobre todo la interpretación de la historia de Chile. Él fue el que borró o quiso borrar ese nombre de anarquía que se da a cierto periodo de la historia de Chile. Después de la independencia, entre 1817-18 y 1930.
Claro, hasta el IRCAI, digamos.
Hasta el IRCAI. Y claro, y él le da un nombre más adecuado que al de anarquía, porque aquí no hubo esas luchas tremendas que en otros lares de Latinoamérica se produjeron. Fueron luchas políticas elitarias. Y él, Julio Heise, le da el nombre al periodo de los ensayos políticos. La época de los ensayos políticos en vez de anarquía.
Sí, bueno, el tema de la periodización en historia,
claro,
es como la categorización en la taxonomía en las ciencias naturales. Los nombres dicen mucho sobre. Y entonces, ¿cómo era la Universidad de Chile de esos años? ¿Cómo se sentía uno como estudiante?
Como estudiante uno se sentía muy bien. Habían problemas, por ejemplo, de libros. Generalmente había un ejemplar de libros que debíamos leer 40.
Y entonces las fotocopias y esas
no existían todavía.
No existían.
Todavía no existían las fotocopias, así que de alguna manera alguien se las arreglaba para transmitirle al resto lo que decía el respectivo libro. Pero era un ambiente muy muy grato, de mucha solidaridad, cosa que hoy día me parece no verla, hoy día es más competitivo. No había tanta competencia. Políticamente no era lo que fue posteriormente pedagógico, cuando yo ya había salido. Ahí en esos años... predominaban el Partido Radical y el Partido Demócrata Cristiano, que bueno, que en los 60 tomó un gran impulso, ¿no?
Exactamente,
un gran impulso.
Claro.
Pero no hablemos todavía del MIR, que el MIR es muy posterior, es
claro.
del año 1965. Había ese espíritu de los viejos estudiantes, viejos en el tiempo, digo yo, pasado en el tiempo, que de estudio, pero más de convivencia etaria, con gente de la misma edad, ¿no?
Claro, ¿y cuántos se decidían, por así decir, por estudiar pedagogía en historia? ¿Era historia o geografía también?
El título
profesor
profesional
de Estado.
Era profesor de Estado con mención, esa es la palabra, con mención en historia, geografía y educación cívica.
Ya.
Que ahí tuve otro gran maestro que era... en este momento se me olvida el nombre.
¿Y qué otra? ¿Qué años, digamos, se terminaron los estudios para Leonardo Massay en la universidad?
Bueno,
65, 64, 66, ¿cuándo se produjo el egreso de la universidad?
El egreso de la universidad se produjo en el año 1964.
Ya.
Que yo di mi examen de grado, es decir, estudié 5 años, los 5 años justos, y me recibí de profesor de Estado, como decíamos. Ahora, yo empecé la docencia en liceo nocturno, pero mi trabajo principal, aún antes de recibirme, desde el año 1964, fue en el Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina, de la Biblioteca Nacional, que lo dirigía Guillermo Feliu Cruz.
Exacto.
Guillermo Feliu Cruz, otro gran maestro, Guillermo Feliu Cruz, sobre todo en el trabajo con Fuente. Y yo ingresé a trabajar con él y me transformé también en su secretario. Así que tuve una relación muy estrecha con Guillermo Feliu Cruz. Y trabajé en el Fondo José Toribio Medina hasta el año 1967. El trabajo allí consistía, bueno, a ser el secretario de Guillermo Feliu Cruz, esto es decir, era trabajar en su correspondencia, y también la revisión de publicaciones que hacía el Fondo Medina. En ese tiempo recuerdo que se publicó la crónica de Jerónimo de Vivar, que en el año 1966. Que era una crónica que se consideraba perdida y prácticamente incluso se llegó a creer que no había existido. Pero el manuscrito de Jerónimo de Vivar estaba en una biblioteca de Nueva York y de ahí la adquirió el Fondo José Toribio Medina e hizo una impresión facsimilar.
Perfecto. Después sirvió para que otras personas escribieran monografías sobre eso. ¿No?
Claro, sí.
¿No fue Mario Orellana que también hizo,
Mario Orellana también,
hizo una,
sí,
un estudio
sí,
sobre
sí,
la crónica?
Sí, sí, sí. Y hay el estudio en el extranjero también, en Berlín. Hay una edición de la Crónica de los Reinos de Chile de Jerónimo de Vivar.
Sí, el trabajo en el Fondo José Toribio Medina dio paso después a un trabajo docente en distintos lugares, ¿no es cierto?
Claro.
Tanto de educación secundaria como universitaria.
Claro, en la educación secundaria en realidad trabajé muy poco. En un liceo nocturno, como le decía. Y trabajé un año en Sagrados Corazones de Alameda. Claro. Pero ocurre que en ese tiempo, estamos hablando más o menos del año 65, un poco después quizás, se ha fundado el Departamento de Historia de la Universidad de Concepción. Uno de sus fundadores fue el profesor Augusto Vivaldi.
Augusto Vivaldi Chichero.
Chiquero. Sí.
Chiquero,
sí, 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 sí.
Que era hermano del profesor de fisiología que
hermano,
yo conocí,
claro,
Ennio Vivaldi.
Sí, Ennio Vivaldi, claro.
Al cual
Ennio, el padre del Ennio actual,
claro.
del rector.
Claro.
Bueno, y Augusto Vivaldi, en un ambiente de renovación de la universidad, quiso darle impulso a la investigación.
¿Él era historiador de profesión o era abogado?
No, él era profesor de historia.
Ya.
Profesor de historia. Bueno, Augusto Vivaldi quiso impulsar la investigación, pero ahí teníamos un problema, porque la fuente histórica del centro del país y de todo el país se concentraban y se concentran en el Archivo Nacional. Entonces era difícil hacer investigación desde Concepción.
Así es.
Y en esa circunstancia, Augusto Vivaldi, junto con Juan de Luigi, otro de los historiadores antiguos, hijo de un gran periodista, Juan de Luigi. Bueno, idearon un programa de recopilación de fuentes para la historia regional, para la historia del sur de Chile, desde Talca a Magallanes. Entonces, esta recopilación, que era un archivo de referencias documentales, para hacer este trabajo se tenía que contratar a jóvenes estudiantes,
claro,
vinculados a la historia. Y en este caso, junto con otros colegas de la Universidad de Chile, fuimos contratados por la Universidad de Concepción para llevar a cabo este archivo de historia de referencia de historia regional. Y ese fue mi contacto con la Universidad de Concepción y entonces ingresé por esa vía.
Y estaba también asociado este contrato a una obligación docente o era solo este trabajo de investigación, de generar este...
Cuando yo ingreso al Fondo Medina, perdón, a la Universidad de Concepción, proveniente del Fondo Medina, la obligación era este trabajo de recopilación documental. Pero en el año 1968 se produce la reforma universitaria.
Claro.
Que se inicia el año anterior, el 67, en la Universidad Católica de Valparaíso, y después se proyecta a las otras universidades. Entonces, la reforma universitaria tenía como uno de sus programas, ¿no?, la obligación del académico de cumplir con tres funciones: la docencia, la investigación y la difusión. Entonces, allí a partir del año 1968, yo cambio mi domicilio de Santiago a Concepción, porque para trabajar en el Archivo Nacional había que estar en Santiago.
Claro.
Y me incorporo a la docencia en la Universidad de Concepción como ayudante de los cursos propedéuticos que en ese tiempo tenía la Universidad de Concepción, y ayudante del profesor Augusto Vivaldi y el profesor Víctor Sáez. Ese fue mi
era, es una decisión vital, importante, trasladarse a vivir a otra ciudad.
Sí, 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 sí.
¿Y cómo fue esa decisión? ¿Estaba ya casado o todavía no?
Estaba por casarme. O sea, yo ingresé a la Universidad de Concepción en el año 1967 y me casé en el año 1967.
Ya.
A la universidad ingreso en el mes de mayo y me caso en el mes de diciembre. Es decir, que mi relación de casamiento es anterior, a través de la Universidad de Concepción, que mi matrimonio. Matrimonio.
Claro, porque cuando hay ya esposa o hijos, también el trasladarse de una ciudad a otra es una decisión biográfica importante.
Claro, sí, ahí se produjo todo un problema familiar, de que cómo nos íbamos a ir. Yo tenía trabajo en la biblioteca. La única que estuvo, que me impulsó, diría yo, a aceptar lo que me ofrecía la Universidad de Concepción, fue mi madre. Porque me señaló que era distinto un trabajo académico de un trabajo administrativo. Entonces, la influencia de mi madre fue fundamental para mi decisión también. justo con mi opción por la historia.
Claro, que era...
Porque estuve dudando algún tiempo entre historia y leyes, y finalmente me incliné por la historia.
Y entonces llegar a Concepción, ¿ya existía el Departamento de Ciencias
ya
Históricas
el...
o cómo se llamara?
Claro, ha tenido diversos nombres.
Este concepto incluso de ciencias históricas, algunas personas podrían objetarlo, ¿verdad?
Sí, ha tenido varias denominaciones. Actualmente se llama Departamento de Historia y Ciencias Sociales. Departamento de Historia y Ciencias Sociales. En ese tiempo era el Departamento de Historia y Geografía.
Perfecto. Y entonces, ¿cómo fue? Porque nos interesa no solamente el aspecto académico de inserción en la vida universitaria, sino también el avatar biográfico, que significa moverse, llegar a una ciudad distinta con sus propios códigos de relación social, ¿no?
En realidad yo sentía cierto temor, porque Concepción tradicionalmente tiene la fama de ser una ciudad muy endogámica.
Así se cuenta, ¿no?
Sí, sí.
Vamos a dejar para una segunda etapa, vamos a hacer una breve interrupción ahora en nuestra conversación con el académico Leonardo Machay para entrar ya de lleno en unos pocos minutos en otros aspectos de su biografía.
Porque tú nos interesas, porque queremos mantenerte informado y porque abordaremos todos los temas de manera directa, entretenida y amena. Escúchanos en Gente al Día.
En Gente al Día. En Gente al Día.
Magazine, entrevistas, actualidad, noticias. Todo en Gente al Día.
En Gente al Día.
Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltoff y Alejandra Becerra. De lunes a viernes, entre 12 y 14 horas, por el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en Internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
¿Qué?
Todos los domingos.
¿A qué hora?
A las 13 horas.
¿Qué pasa?
Un nuevo capítulo de Domingo a la Carta.
¿Por qué? Porque tendremos una conversación a menú abierto.
Por ejemplo,
contingencia,
noticias
y mucha, mucha entretención.
¿Dónde? Aquí, en el 102.5.
Radio Universidad de Chile.
La radio que piensa.
Viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el académico Leonardo Machay y estábamos en una etapa, diría yo, decisiva de su carrera académica cuando decide trasladarse a Concepción. Y a todos nos interesa, porque todos quienes nos escuchan muchas veces son personas jóvenes que están precisamente en etapas formativas y que esto de ir a otra ciudad a hacer historia, ¿no? Claro. Esa es una forma correcta de decirlo, hacer historia.
Claro.
Sobre todo ahí que era una pionera actividad de fundar, por así decir, la investigación histórica en la Universidad de Córdoba. ¿Cómo fue eso de vivir ahí, de instalarse? ¿Cómo fue la recepción, el trabajo? Esas cosas le interesan a quienes nos escuchan y después nos cuentan.
Claro. Bueno, como decíamos, la ciudad de Concepción no es muy amigable, por lo menos en una primera impresión. Existe el orgullo penquista, y sobre todo ese orgullo en confrontación, entre comillas, con el centralismo. Yo creo que ese endogenismo de la universidad, de la ciudad de Concepción, tiene que ver mucho con la característica de centralista de este país. Pero también había una complicación mayor que la falta de amabilidad de recepción. Había un problema mayor, que era el año 68, el año de la reforma universitaria.
Claro, que convulsionaba las instituciones.
Claro, y yo, a pesar de mi origen italiano, soy más bien pacífico. Entonces, el ambiente de pugna, de confrontación muy fuerte, en realidad ahí no me sentía muy cómodo.
Había que tomar partido, además.
Había que tomar partido, claro. Y en el Departamento de Historia predominaba el MIR en el alumnado y también en algunos profesores. Le decía yo lo del archivo regional, otros compañeros se trasladaron conmigo a Concepción y se nos vinculaba al Partido Comunista. Algunos eran militantes comunistas, pero no todos. Y ser comunista en ese tiempo en la Universidad de Concepción era ser de derecha. Era la derecha. Y en realidad en el Departamento de Historia habían solamente dos profesores de derecha, que uno era Julius Cacarieca.
Por cierto, yo lo conocí después a don Julius cuando estaba en Santiago. Claro. En el año 73 lo vine a conocer a don Julius porque entiendo que se fue al extranjero cuando vino el régimen de la Unidad Popular, ¿no?
Claro, cuando vino el régimen de la Unidad Popular. Sí. Julius, que en esta asamblea
era lituano, era lituano y tenía una gran preocupación de los estados totalitarios del este.
Claro, claro. Y el otro profesor de derecha era Sergio Correa. Sergio Correa. También lo conocí a Sergio, claro. Sergio Correa Bello.
Sergio Correa Bello.
Sí.
Y entonces, ¿cómo recién llegado a la universidad hay un clima de tensión? ¿Cómo hace uno, cómo despeja uno lo que es el trabajo académico con estas dificultades, incluso para llegar a la oficina, me imagino?
No, el trabajo académico, naturalmente, en la parte de investigación se resiente un poco.
Claro.
En una primera parte, o sea, en una primera parte del régimen militar, incluso diría yo, porque acuérdate que había un lema, que a la universidad se va a estudiar,
sí.
Que en realidad no es muy acertado, porque a la universidad no se va solamente a estudiar.
Claro.
Se va también a investigar, se va también a compartir ideas de la cual fluyen nuevos conocimientos. Entonces existía esa noción un tanto limitada de la universidad. Y la universidad sufre la exoneración de muchos profesores durante el régimen militar. Y el departamento queda muy debilitado. Ahora, en historia personal, yo perfectamente podía haber sido exonerado también, porque otros de los compañeros míos no lo fueron, o sea, lo fueron. Pero en esto hay determinadas circunstancias que no hacen que se verifique lo que uno espera que se verifique.
Claro, son azares, claro, también.
Son azares, sí. Claro. No sé si estoy entrando demasiado en lo personal.
No, me parece que es para darnos un contexto, porque ¿cuáles fueron los trabajos de aquella época? ¿Cuáles fueron las primeras publicaciones ya como parte del cuerpo docente de la Universidad de Concepción? En este clima tan incierto que se produjo a partir del año 68 y que después se estabilizó un poco para caer después en la gran expansión del sistema universitario en los años 70, ¿no?
Claro.
Que fue notable cómo se multiplicó la matrícula y todas esas cosas, claro. Pero no vamos a hablar de esos, sino ahora centrémonos en la producción propia. ¿Cuáles fueron la elección de los temas? Por ejemplo, muchas personas que escuchan lo que conversamos con los académicos, pues nos preguntan, bueno, ¿por qué llega uno a escoger un tema de trabajo? Que hay tantas opciones al comienzo, ¿no es cierto? Está casi tan azaroso.
Sí. Bueno, mi producción académica, yo diría en materia de investigación, se inicia con mi condición de discípulo de Guillermo Feliu Cruz. Una de mis primeras publicaciones justamente es una bibliografía del sur de Chile entre 1812 y 1912, que está publicada en un número de homenaje a Feliu Cruz, editado por la editorial del Congreso Nacional. Neville Blanc, creo que era el editor de ese tiempo. Y después fui revisando lo que habíamos recopilado como referencia en ese trabajo de archiveros que nos llamaban en la formación del Archivo Histórico Regional. Y vi que habían algunos problemas que eran interesantes y que podía tener una base en las informaciones que me proporcionaba dicho archivo. Y uno de los temas interesantes fue el del traslado a la ciudad de Concepción. Traslado a la ciudad que se produce en el año 1751, después de haber sufrido dos terremotos, lo que no es inhabitual en Concepción, una zona terremoteada, y los terremotos de 1730 y 1751 hacen ver la necesidad del cambio de sitio, porque Concepción se ubicaba en lo que hoy día es Penco. Sí, por eso a los de Concepción penquista. Se le llama penquista, porque es de Penco. Ahí en el Valle de Penco se fundó la ciudad. Entonces está expuesta allí no solamente a los terremotos, sino que a su consecuencia, que eran los maremotos. Y en 1751 se ve la necesidad de cambiar el emplazamiento de la ciudad, correr la tierra más adentro, para que por lo menos el efecto de los maremotos no se hiciera sentir o no se hiciera sentir con tanta fuerza. Pero no todos estuvieron de acuerdo, no todos los vecinos de Concepción estuvieron de acuerdo en el traslado, por acostumbramiento a donde ya estaban. Y el obispo de Concepción, José de Toro y Zambrano, fue un tenaz opositor al cambio. Incluso decretó excomuniones para quienes se resistían. O sea, se resistían al cambio. Yo lo hice, ese trabajo, en coautoría con otro profesor de la universidad, Arnoldo Pacheco, y los trabajos de coautoría también son bastante fructíferos.
Claro.
Son bastante fructíferos. Pero otro tema que trabajé solo fue el de la Real Audiencia de Concepción, la primera Real Audiencia que se funda en Chile, se funda en Concepción, en el año 1575 aproximadamente.
¿Tenía además un tribunal del Santo Oficio separado del de Santiago? ¿O?
No,
no, no. El único que había entonces era...
Sí, yo creo que el único que había era,
era el de Santiago.
Era Santiago.
Ya, entonces la historia de la audiencia, que la primera sería la de Concepción.
Sí, perdón, 1575 es el año que deja de funcionar, el año de fundación es 1567.
Ah, ya, duró poco, digamos.
Duró poco, aunque los vecinos pedían que se instalara allí la audiencia porque pensaban que estando la audiencia ahí iba a acudir más gente. Entonces, estando más gente, iba a atemorizar un poco al pueblo originario, al mapuche en este caso, de atacar a los emplazamientos españoles. Pero no ocurrió eso. Ahora, la audiencia en ese sentido fue un fracaso, pero en otro aspecto hizo un aporte bastante importante. Por ejemplo, con respecto al trabajo de los indígenas.
¿Reglamentó de alguna manera?
La reglamentación venía de algunos años antes, de la época de García Hurtado Mendoza. Pero la puesta en práctica la hizo la audiencia. Incluso en el tema de las encomiendas, que el tema de las encomiendas siempre surge en historia colonial.
Claro.
Había dos tipos de encomiendas, encomienda de servicio, que se pagaba en trabajo, y encomienda de tributo, que los indígenas tributaban o pagaban a su encomendero una determinada cantidad, generalmente en especie. Y la política de la corona era fortalecer la encomienda de tributo, porque con el trabajo indígena se contribuía a su debilitamiento y a su mortalidad, que la mortalidad indígena fue tremenda.
¿Y eran intercambiables las encomiendas de servicios con las encomiendas de tributo? O sea, ¿un indígena podía, de repente, se adquiría bienes, cambiar su condición?
No. La única posibilidad era que el encomendero le diera por gracia la
posibilidad de alterar.
La posibilidad de...
Importante esas flexibilidades que tienen a veces, o inflexibilidades que tienen las disposiciones. Por ejemplo.
Y sí, por favor, si no, estoy hablando demasiado.
No. Y después, ¿cuáles fueron los otros temas? Entiendo que también el tema de la inmigración italiana fue un tema de trabajo, de investigación después.
Sí. O sea, yo después... ya grande, digamos, o sea, ya con cierta edad, ingresé al doctorado en la Universidad Católica.
Ya, ¿eso fue trasladándose a Santiago o allá?
No, desde allá, pero viniendo.
Ya.
Toda la semana, un par de días al doctorado.
Bien sacrificado, ¿ah? ¿Eh?
Sí, era bien sacrificado, pero yo advertí que si no me doctoraba, mi situación dentro de la universidad era muy débil, porque se está en la época en que, bueno, hoy día ya nadie puede ingresar a la universidad si no tiene un doctorado o un postdoctorado.
Claro, ¿y de qué año estamos hablando cuando se
Yo ingreso esta... al doctorado de la Católica en el año 1984.
Ya.
Ahí sigo dos cursos. Un curso de introducción a la historia o de filosofía de la historia con Mario Góngora.
Perfecto.
Que en realidad era admirable Mario Góngora.
Sí, todo el mundo lo recuerda con gran aprecio. ¿No?
Claro. Era en realidad un hombre que sabía mucho, muchísimo.
Sí, no,
aunque no era, digámoslo, no era muy empático, no era de sonrisa fácil, por lo menos en el aspecto en que yo lo conocí. Y yo fui a hablar con él cuando ingresé al doctorado de la Católica y a decirle que quería seguir un curso con él por recomendación de mi profesor tutor de ese tiempo en el doctorado, que era Sergio Villalobos.
Yeah.
Y Y me dijo, bueno, ¿qué autor, qué historiador le gustaría estudiar? Y en realidad me pilló de sorpresa porque en una rápida pasada no me saltó uno. Entonces mi vena italiana me sugirió el nombre de Vico.
Ah, Giambattista Vico.
Giambattista Vico, claro. Entonces,
un clásico.
Sí, un clásico. Entonces Góngora me preguntó si yo leía italiano y le dije que sí, pues. Entonces, estupendo. Yo voy a leer la traducción de Aguilar, me dijo, y usted va a leer el original en italiano. Pero el original en italiano...
¿Era fácil de encontrar o no?
No, yo lo conseguí. No era tan fácil, la edición original. Pero no estoy hablando del ejemplar original, sino que...
Claro, la edición.
La edición, claro. Y bueno... el italiano era un italiano como si dijéramos un español del 16.
Claro.
Entonces estaba un poquito desesperado. Y Góngora se dio cuenta y me dijo, cambiémonos. Yo voy a leer en italiano y usted va a leer la edición en español. Entonces había un pasaje en que se hablaba de ciertos hijos, que los hombres se formaron familia y tuvieron ciertos hijos. Que decía la edición de Aguilar. Y Góngora dijo, no es así. No es ciertos hijos, es hijos ciertos, que es muy distinto.
Exacto, claro.
Claro, entonces, porque con ciertos hijos no se puede formar familia, que es una institución que trata Vico entre tantos temas que trató, ¿no? Y la familia se forma con hijos ciertos. Góngora, Armando de Ramón, en Historia de América, Sergio Villalobos, que fue mi profesor tutor de la tesis. En realidad había que hacer una tesina y una tesis. La tesina, otro profesor que se me olvidaba, excelente también, Francesco Borghesi.
Claro, hemos escuchado.
En historiografía antigua.
Y después del doctorado, entonces terminó con esta tesis sobre la inmigración italiana.
Sobre la inmigración italiana, y, claro.
¿Y eso qué año fue, digamos?
Yo el tema de la inmigración italiana lo empecé paralelamente a los cursos que estaba siguiendo.
Yeah.
Así que desde el año 84 empecé a trabajar en la inmigración italiana. Y presenté mi examen en el año 1989, el Perfecto. Examen de grado.
Perfecto. Y después, ¿cómo fue la carrera ulterior? Porque a mí me interesa que lleguemos al momento de ingresar a la Academia de la Historia, que es propiamente uno de los temas que nos interesa comentar acá, porque, bueno, estamos destinados a promover las actividades del Instituto de Chile. Entonces, quisiera que pasáramos ahora, aún saltándonos algunas otras etapas, al momento en que Leonardo Massei es invitado a ser parte de la academia. Porque la academia, como yo siempre repito, aquí no se va ni a hacer carrera ni a ganar dinero.
No.
Sino que se lo invitan los pares. Y ese es el principal mérito que tiene pertenecer a una academia. ¿Cómo fue eso? ¿Quién fue la persona que hizo esa invitación y quién dijo el discurso de incorporación, de recepción?
Mi trayectoria como investigador tiene un punto muy importante, naturalmente, en la tesis sobre los italianos en Concepción. Y la tesis sobre los italianos en Concepción me proyectó a una temática o problemática que es la que más he cultivado, que es la historia empresarial.
Yeah.
La historia empresarial fundamentalmente de Concepción. Y la historia social familiar. En Concepción, durante el siglo XIX, se forman dos élites diferenciadas. Una es la élite terrateniente tradicional de la vieja familia de Concepción, y otros son los hombres nuevos.
Los inmigrantes.
Que claro, que son principalmente inmigrantes británicos y estadounidenses también. Y ellos van a impulsar actividades económicas después de un deterioro notable de la ciudad de Concepción y de la región a raíz de la guerra independentista. Porque el área de Chillán, Concepción, fue un área en que se transformó en un teatro
de lucha.
De la lucha. Claro. O sea, aquí en Santiago se estaba mucho más tranquilo, pero las batallas se libraban allá. Y no obstante, algunos extranjeros empezaron a instalarse y ellos llevaron adelante el cultivo del trigo, es decir, la producción de harina. Entonces había una actividad agrícola importante que era el trigo y muy relacionada con ello la actividad industrial. Los molinos más antiguos se ubicaron en el área de Concepción por el año 1835. El año del terremoto también, el terremoto llamado La Ruina. Entonces ahí sobresalen los nombres de Guillermo Gibson Delano, de Tomás Rives, incluso de Matías Cousiño.
También incursionaba
que también incursiona en eso. Y entonces se produce una transformación de la ciudad. Viene un nuevo ímpetu económico que sobre todo es fortalecido por el ciclo de la demanda de California y Australia. Pero eso duró poco. Pero después se abre el mercado inglés. Bueno, todo eso lo estudio yo a través de casos de empresarios.
Entonces eso configuró una experticia, por decirlo en alguna palabra, que hacía que los colegas de la profesión dijeran, aquí tenemos una persona experimentada en este campo específico.
Claro, claro.
Y ahí se produce la invitación a formar parte de la academia.
Claro, pero después de muchos otros trabajos.
Ya.
Porque yo empiezo mi producción recordando aquel viejo libro de Traslado a Concepción en 1985 y a la academia entro en 1909.
Ya.
Entonces, aparte de este... De esta idea central, diría yo, tengo muchos otros artículos que se refieren al tema.
Perfecto. Entonces, ¿quién hizo la invitación? ¿Cómo llegó a conocerse este trabajo? Para que ya, porque el grupo de los expertos, de las personas experimentadas y especialistas, suele ser reducido. Entonces, solamente claro, llamando la atención. ¿Quién fue el que invitó, por así decir, y ¿quién hizo el discurso de recepción en la academia?
El que invitó fue Juan Eduardo Vargas,
ya,
de La Católica, que conocía de mi afición al trabajo por encontrarme muy a menudo con él en la biblioteca y en el Archivo Nacional. Entonces él conocía lo que yo estaba trabajando y propuso mi nombre, que se consideró idóneo por el hecho de impulsar una historiografía que siempre ha estado un poco más débil que la historiografía del área central del país.
Claro.
Entonces la historiografía de regiones. Eso de mi aporte a la historia regional creo que fue decisivo en la valoración de los miembros del cuerpo de la academia para aceptar la propuesta de Juan Eduardo Vargas en mi nombre.
¿Y el discurso de incorporación sobre qué versó?
El discurso de incorporación mío versó sobre inmigración italiana.
Ya, en general, así como un
claro,
proceso.
De... Claro, claro.
Y la persona que hizo, como decimos en la Academia de la Lengua, el recipiendario,
¿sí?
El que recibe, ¿quién fue? ¿También el profesor Vargas?
No, fue el profesor Juan Guillermo Muñoz, de la Universidad de Santiago.
Perfecto.
Que también conocía mucho mi trabajo y bueno, tuvo la gentileza de hacer la presentación.
¿Y eso en qué año se produce esta incorporación?
1909.
O sea, 2009.
Perdón, 2009.
2009,
estaba
claro,
hablando de 1999 yo.
Claro.
No, sí, es que se me corre lo de serio.
Claro, este es el de serio, 2009.
2009.
Entonces, y siempre conversamos acá con los académicos y las personas que están vinculadas. ¿Cuál debiera ser o cómo ha sido la experiencia en la Academia de la Historia? Es un cenáculo, por así decir, de intercambio intelectual. ¿Qué más debiera hacerse para que la gente en general conociera mejor el instituto? Porque nos hemos dado cuenta que a veces muchas personas ignoran su existencia.
Sí, sí.
Y eso hace también que la presencia pública tenga como repercusión que no se le apoye lo suficiente desde el punto de vista de las autoridades. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
Bueno, en primer lugar ha sido muy grata, porque en todas las sesiones hay una exposición, una conferencia de algunos de los miembros de la academia. Y se tratan temas muy, muy interesantes. Desde ese punto de vista ha sido enriquecedor. Pero, por otro lado, la academia debería hacer más cosas. Hace más cosas. Por ejemplo, publica bastante la academia.
Bastantes libros.
Sí, bastantes libros la academia. Y, por ejemplo, realizar simposios.
Más presencia pública también puede significar un poco de tener que entrar en una especie de contienda con otras actividades que la gente tiene, las cosas de música o lo que se llama cultura, estas manifestaciones masivas de...
Claro.
Pero ciertamente es una de las cosas, y bueno, parte de estas conversaciones que nosotros conducimos aquí modestamente desde esta radio y de la publicación de ciertas muestras del trabajo del instituto hacia la comunidad son parte de eso. Y bueno, me parece que tenemos todavía muchos temas que nos gustaría mucho tratar, pero el tiempo, que es inflexible,
sí.
nos indica que ya debemos terminar, pero quedamos para una próxima ocasión de profundizar algunas de estas cosas.
Con todo gusto.
Queremos agradecer entonces al académico Leonardo Massei, académico de número de la Academia Chilena de la Historia, esta sesión que hemos tenido conociendo algo de sus trabajos y propuestas.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Soy Paola de la Torre.
Hola, soy Mechita Moreno y te invitamos a acompañarnos cada viernes a las 11 de la mañana a compartir.